Me imagino que nos escuchan bien. Hoy nos toca ver la parte del entrenamiento en las técnicas de estudio. Estuvimos hablando el otro día, que ya sé que a veces, o alguien me preguntaba por el chat, sobre las técnicas concretas de estudio. Sí que es verdad que tenemos en mente, y es verdad, o lo que propiamente llamamos técnicas de estudio, es las herramientas que usamos sobre el contenido, digamos, ¿vale? Sobre el texto. Me explico. Normalmente llamamos técnicas de estudio a la lectura, al subrayado, esquemas, mapas conceptuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que vamos a ver hoy. Y espero que no os dé tiempo, y como os decía otro día, yo creo que algo la próxima semana y veremos exámenes. Y si necesitamos más, ponemos una sesión más. No hay problema, ¿vale? Pero que yo os decía el otro día, y lo sigo insistiendo, en que en la planificación y sobre todo en la UNED, ¿vale? Porque esto son técnicas de estudio para estudiantes de la UNED, es crítica la planificación. Que no sé si el otro día algo conseguí convenceros, pero yo os decía que el problema de no planificar es que, claro, con temarios tan abundantes, que yo creo que cuando os preguntamos la opinión sobre la UNED, la mayor queja es que los temarios son muy amplios, ¿no? Hay muchas ventajas, pero una gran queja es, digamos, la amplitud de los temarios. Entonces, claro, si los temarios son amplios y además tenéis una autorregulación, porque el otro día vimos que la UNED implica una gran autorregulación, primero porque el perfil estudiante UNED suele tener otras ocupaciones. Yo creo que toda persona adulta ya empieza a tener otras áreas, ¿no?, de ocupación. Ya sea, pues, oye, ir al supermercado a comprar, hacerse la comida, las horas de descanso, la vida social, me refiero a que tenemos horas ocupadas. Entonces, yo os decía, seamos realistas en las planificaciones, porque cuando decimos tenemos todo el día para estudiar, no es verdad, por mucho que no tengamos una jornada laboral, ¿vale? Por desgracia, en la sociedad en la que vivimos es como trabajo, no trabajo, y si no trabajo parece que no haces nada. Bueno, pues hay muchas horas del día ocupadas. Entonces, hay que tener realmente una planificación realista de cuántas horas reales voy a dedicar al estudio. Y habíamos visto algún ejemplo, lo digo como repaso, antes de meternos en materia nueva, habíamos visto algún ejemplo realmente incluso con una ficha, ¿verdad?, de colocar horas, de cuántas horas reales teníamos al día. Y os decía que si este año probablemente no hayáis hecho ese estudio riguroso a la hora de hacer la matrícula, está bien que lo hagáis en años posteriores para no sobrecargarnos y no llegar a segundas matrículas o a exámenes no bien hechos, no tanto porque no salgan bien, sino porque no fuimos capaces de preparar la materia, ¿vale? Que es importante. Una vez tenido en cuenta esto, y como yo os decía, si actualmente tenéis una sobrecarga de créditos, lo que toca es tomar decisiones. Me sobrecargo de horas de estudio, planifico y distribuyo para mayo, para junio, para septiembre, vale, hay que tomar decisiones. Tampoco es cuestión de decir, planifiqué la matrícula mal. Bueno, pues ya, si eso, el año siguiente, ¿no? Es decir, ¿nos hemos sobrecargado? Bueno, pues a lo mejor sí que hay que decidir dejar algunas, coger otras, aumentar horas de estudio. Cada uno con su situación personal tiene que saber qué decisión tomar. Problema que si no planifico de manera realista, esta decisión no la tomo y no voy a ser consecuente con los cambios, ¿vale? O sea, que ahí hay que actuar. Bien, teniendo en cuenta el primer punto, lo damos por bueno, lo habíamos acabado ahí el otro día, vamos a empezar a ver la lectura eficaz, que era, yo creo, el otro día, por lo que decís en el chat, era un poco, estabais esperando esta parte, subrayado, cómo sintetizar la información o hacer resúmenes, cómo organizarla y alguna estrategia de mnemotecnia. Está claro que las técnicas de estudio no han tenido una gran innovación y una gran variación en los últimos años, porque al final el cómo te enfrentas a un texto y el cómo leemos a nivel evolutivo ha tenido poco cambio. Bien, es verdad que cada vez se lee más en pantalla, y esto lo habíamos hablado el otro día, cuando yo os preguntaba cómo estudiabas. Lo que sí tenemos claro ya a día de hoy es que la lectura en pantalla, primero, si es una pantalla al uso de ordenador, cansa mucho la vista por la iluminación de la pantalla. Ahí intentar usar filtros algunas no tienen mucha eficacia las lentes de descanso, pero bueno, hacer más descansos entre apartados o entre temas, depende de lo que sean los temas, ¿vale? Daros cuenta que la gente que está en, para que os hagáis una idea, la gente que está trabajando delante de pantallas, no sé si alguno de vosotros estéis trabajando de manera continuada delante de pantalla, prevención de riesgos laborales recomienda descansos cada hora de 5 minutos para evitar la fatiga visual. Vale, a veces se hacen sin querer, es decir, pues porque te pones a hablar con alguien, porque vas a beber agua, porque vas al baño, pero sería bueno que los hiciéramos de manera sistemática, es decir, que no estemos mucho tiempo de manera prolongada mirando una pantalla, que a veces, bueno, pues cuando ahí nos ha pasado a todos, ¿no? Se acumula el tiempo, hay que presentar no sé qué informe, el día que tienes más tarea, a lo mejor no haces esos descansos. Y eso pasa factura a la vista y al agotamiento visual. La lectura, como decía, es más lenta en pantalla, y luego sí que es verdad que, como todo lo de estudio, y el otro día ya me ibais comentando cosas similares, el estudio, muchas veces me decís, en orientación yo os escucho mucho lo de soy muy maniático o maniática para estudiar, y ya lo habíamos hablado el otro día, no es tanto ser maniático o maniática, sino que el estudio es un hábito y, como todo hábito, se construye, y al final pues estamos acostumbrados a hacerlo de un modo o de otro. Y yo conozco mucha gente que ha intentado, a mí me ha pasado personalmente, que ha intentado hacer el cambio de decir, bueno, pues voy a empezar a leer en pantalla, o leo en una tablet, o leo en un ebook, y es muy difícil hacer ese cambio. Es decir, quien está acostumbrado a leer en papel, que yo creo que no sé las nuevas generaciones, pero hasta ahora todos hemos estudiado en papel, es como que tenemos ese hábito y esa tendencia a tener que tener el papel para estudiar, ¿verdad? Y vemos clases en el ordenador y empezamos a hacer cosas, muchas cosas vinculadas al estudio de manera digital, pero parece que lo que es la lectura la seguimos teniendo muy anclada al papel físico, ¿verdad?, encima de la mesa. Imagino que en las nuevas generaciones habrá cambios en este sentido, pero para eso solemos ser muy analógicos. ¿Cómo estudiáis? ¿Cómo leéis? Vosotras y vosotros.
En papel.
Daros cuenta que nos pasamos el día leyendo, estoy casi segura que os paséis el día leyendo en el móvil y en el ordenador, ¿verdad? Leer. Yo escucho mucho a la gente que me dice, uff, no leo nada, no tengo tiempo para leer. Es que no leo nada. Y yo luego pienso, nos pasamos el día leyendo. Yo creo que leemos más que nunca. Leemos WhatsApp, leemos redes sociales, leemos mails, nos pasamos el día leyendo. Si es que no leer es imposible. Porque además vamos por la calle y vamos leyendo, ¿verdad? Todo lo que te va entrando. Otra cosa es que no tengamos tiempo para, de una manera reposada, coger una novela y disfrutarla. Eso es otra cosa. ¿Vale? Pero leer, yo creo que leemos más que nunca. Otra cosa es que la fuente sea buena, que esté bien escrita o que el contenido merezca la pena. Ahora, nos entra lectura por todos lados, ¿vale? Y a pesar de que leemos todo el día, y a excepción de quien esté modo tipo oposición 8 horas ahí leyendo papel, casi seguro que leemos más en medios digitales y mediante teléfonos que en papel, pero a la hora de estudiar, nuestro hábito es posible que siga siendo el papel. ¿Aquí sí? Aunque eso, los complementos posiblemente lo sigamos haciendo digitales o repasemos apuntes en el ordenador. Hay gente que, por ejemplo, pasa los apuntes y los escribe en ordenador, pero a la hora de estudiar lo hacemos en papel. La gran parte de lo que os voy a contar, por ello, van a ser técnicas analógicas, ¿vale? Es decir, contando con que tenéis un temario en papel y que lo manejáis en papel, ¿vale? Tanto lectura como subrayado, síntesis o organización de la información. Aunque voy metiendo alguna estrategia digital, porque, por ejemplo, cuando veamos mapas conceptuales y mapas mentales, hay unas aplicaciones divinas para hacer mapas. Yo, por ejemplo, que escribo de manera bastante penosa, esas aplicaciones quedan chulísimas. La verdad que quedan una presentación increíble. También está bien saber que están ahí, ¿no? Si queremos hacer buenas presentaciones. Bien. Variables que afectan a la lectura. Muchas. ¿Os consideráis buenas lectoras y lectores? O sea, cuando leéis un texto, ¿sabéis lo que dice bien? O sea, mantenéis la atención sobre el texto. Eso es crítico. Eso suele ser lo normal en personas que están estudiando, como vosotras y vosotros, y que ya tienen un nivel, digamos, de secundaria en adelante. Que hay un buen nivel de lectura, hay una buena velocidad lectora, y que normalmente no necesitamos, depende del texto, que habrá textos que seguro que le tenéis que dar una leída, y una segunda, y una tercera. Pero que en general, ante textos de un nivel de dificultad asequible, con una lectura podamos comprenderlos. ¿Vale? Esa buena primera lectura que se hace en el estudio. De todas formas, la lectura, y esto es lo que más afecta en las planificaciones y en el estudio, daros cuenta que es una tarea que, por desgracia, para lo que vamos a contar ahora, está automatizada. Es necesario que esté automatizada. Y al estar automatizada, ¿me entendéis muy bien los que estáis en atención? El problema es que si no le ponemos, es decir, si no hacemos una lectura activa, la cabeza se nos va hacia otro lado. Y os habrá pasado. Por eso el otro día cuando yo os preguntaba, ¿cómo estudiáis? Me decís, con bol en la mano, escribiendo. ¿Verdad? Fernando me decía, yo escribiendo. Recuerdo que él me decía, yo escribiendo. Bueno, esa suele ser una de las mejores estrategias para que la lectura no se haga mecánica. El problema está que como nuestro cerebro no puede parar de leer, es un adicto a la lectura, aunque creáis que no. Yo cuando me dice, no me gusta leer, yo pienso, a ti no, tu cerebro sí. No puedes no leer. Tú vas ¿por qué os creéis que la publicidad funciona? Porque tú vas con el coche y vas ahí metiéndote toda la valla publicitaria en la cabeza aunque no quieras. Ahí te va entrando, ¿verdad? Porque lo lees. Lees todo sin saber incluso que lo lees. Como a nuestro cerebro le encanta la lectura, el tema es que lo hace de una manera automatizada. ¿Qué pasa? Que si algún día, y esto es muy factible, tenemos cualquier tipo de preocupación, algo que tengamos por ahí pendiente, las típicas tareas que saltan, ¿verdad? Como las cookies de publicidad del ordenador. Si no es un texto altamente atractivo, ¿vale? Si no es algo que requiera nuestra atención, sobre todo a veces los textos que son, digamos, demasiado asequibles, empezamos a pensar en lo que vamos a hacer mañana, en lo que hicimos ayer, en lo que hablamos, ay, tengo que ir a comprar no sé qué, si estamos en casa, uy, me voy a levantar a la nevera, y este tipo de faltas de atención. ¿Por qué? Y ojo, que podemos seguir leyendo. ¿No os ha pasado de llevar una página entera leída y decir, no tengo ni idea de lo que he leído? ¿Os ha pasado? Y sin embargo, lo vuelves a leer y te suena. Es como que te resuena en la cabeza. Pero es que estabas haciendo la lectura automática. Esto es una de las mayores frustraciones en el estudio. Cuando la gente dice, me pongo ahí y no me entero de nada. Bueno, es que eres un lector muy eficaz, pero con una lectura excesivamente automatizada. Porque para leer, digamos, no hay que poner todo el foco de atención. ¿Qué podemos hacer? Lo que decís el otro día. Técnicas que requieran que no se automatice. Escribo. Busco la idea principal del párrafo. Suele ser una de las estrategias. Ir rebuscando, sacando la idea principal al párrafo y ponerla en el margen. Ir subrayando el verbo, palabras clave. Vale, gente que normalmente con la... No es recomendable porque es mejor hacer lectura y luego subrayado. Pero si veis que no sois capaces de mantener la atención, yo os diría que fuerais escribiendo. Aunque luego no uses ese escrito, ¿eh? Aunque luego ese escrito no vaya a ningún lado. Pero que te vayas haciendo como un pequeño guión. Por ejemplo, lo de sacar la palabra clave. Palabra, entendedme con la palabra clave. La idea clave del párrafo suele ser bastante útil. ¿Me explico con esto? Es decir, lo que suele ser complicado es que nos pongamos delante de un texto y sin ninguna actividad motora pretendamos mantener una atención óptima ante una actividad mecanizada como es la lectura. ¿Vale? Luego a veces me decís, jo, pues me... Yo muchas veces me dicen en orientación, cuando leo una novela sí me concentro, cuando leo el texto del manual de química inorgánica, no. Hombre, porque a lo mejor lo que es la narrativa y el contenido, claro, no es lo mismo, ¿me entendéis a lo que voy? Luego también depende del foco de interés, pero por mucho que os interese el tema, sí que es factible, y no os consideréis malos estudiantes, que al estar tan automatizada la lectura, la cabeza se nos vaya hacia otro lado. Hay que intentar hacer lecturas eficaces, es decir, por eso os digo, una lectura que ya vayamos trabajando el texto mientras leemos. Yo sí que es verdad que alguno leí sin hacer nada más, solo leer sin nada en las manos. Leer. Yo sí que me fijo, como psicóloga tengo muchos defectos, claro, y a veces en las bibliotecas me fijo cómo estudia la gente. Yo sí que veo a gente, se me maravillan, ¿eh? Brazos cruzados, leyendo el texto y solo mueven la mano para pasar la página. Y a mí me parece, de verdad, superhéroes. Yo creo que en el segundo párrafo estaría haciendo la lista de la compra, el cómo voy a arreglar no sé qué, o qué tengo que hacer mañana. Es bastante difícil el no automatizar, ¿vale? Es posible que eso, que haya otras variables, como os digo ahí, el día que uno tenga, lo nervioso que uno esté, el texto. el material no lo vamos a poner sobre... Hay variables siempre internas y externas. El texto, a leer, si nos gusta o no nos gusta, lo complejo que es. El nivel de complejidad se da lo que llamamos la U invertida. Si el texto es muy, muy fácil, es posible que también se nos vaya la atención porque automaticemos. Y si no lo entendemos y es muy, muy, muy difícil, también. Es decir, el nivel óptimo sería un texto que requiera nuestra atención por nuevo, pero que el vocabulario, por ejemplo, sea asequible y que esté bien escrito y no sea difícil de entender, ¿verdad? Ese sería el nivel óptimo. No siempre se encuentra. Como dicen aquí en el chat, lápiz en mano. Sí, yo os diría que una primera lectura, hacerla siempre con lápiz, porque a lo mejor en una segunda lectura cambiamos las ideas principales. Pero, por ejemplo, eso, el sacar la idea, el ir poniendo apartados, o el hacernos, si no queréis, porque muchos tenemos también traumas del... Por ejemplo, a nosotros no nos dejaban ni tocar, pues en un papel aparte, aunque luego no hagas nada con ese papel, pero que no se convierta en automática la lectura. Mirad, otra estrategia, si no estáis en una biblioteca, porque si no os van a echar, si veis que tenéis el día, que la cabeza está como muy, muy nublada, ¿verdad?, y estáis en otras cosas, es leer en voz alta. Si leo en voz alta me retroalimento y se me va a ir menos, voy a automatizar menos la lectura. Y si encima intento ponerle una prosodia, ponerle una entonación, como si lo fuéramos a locutar, digamos, y tenemos que irle prestando más atención, mejor será. Eso, claro, depende de cómo, de dónde estemos para poder hacerlo, ¿vale? Tampoco tenéis por qué entonar y cantar el texto, ¿eh? Con hacer una lectura en voz alta, bajita, llegaría. Pero ahí además estáis retroalimentando la vía auditiva, ¿vale? Además de la visual. Siempre que podéis leer en voz alta, sería más útil que leer para sí. O conseguiríais que la atención se disipara menos. Está comentando alguien aquí en el chat que lee en voz alta para concentrarse mejor. Es una estrategia buenísima, pero yo lo entiendo. O sea, en la escuela yo creo que nos enseñaron a leer para nosotros, ¿verdad? Nos decían lo de leer para nosotros y es más, yo recuerdo que la profesora, en mi caso era una profe en los primeros cursos, miraba si movíamos los labios y no nos dejaba, ¿no? Porque querían que leyeras para ti. Porque digamos que es como ya el nivel de lectura automatizado. Y consigas leer desde el cerebro, ¿no? Que lea tu cerebro y que no lea tu boca, ¿vale? Pero, puestos a estudiar, si volvéis a leer en voz alta, ganaréis. Primero por la retroalimentación de la vía auditiva, luego porque disminuís la velocidad y eso consigue que vayáis a un mejor ritmo y porque vais a conseguir, si estáis hablando, el cerebro se dispersa menos. Tiene que concentrarse en hablar. Vale. Llegado a un punto también podéis estar leyendo en voz alta y pensando en otra cosa, pero es más complicado. Cuanta más tarea le pongamos al cerebro, menos posibilidad de automatización. Daros cuenta que es difícil decirlo, pero al final estamos ahí en contra de la evolución. El cerebro, el pobre, se ha especializado en leer para poder hacer otra cosa y vas tú y lo obligas a concentrarse solo en una, ¿verdad? Bueno, aquí hay que darle la espalda a la gran capacidad del cerebro y decirle, no, no seas multitarea, céntrate solo en esto y si estamos leyendo, estamos leyendo. Deja de hacer otras 7 tareas a la vez. Porque igual que el ordenador, cuando hacemos muchas tareas a la vez, vamos más lentos en la que queremos, que en este caso es la lectura. Y, por supuesto, también la finalidad, ¿vale? ¿Qué queramos? Que sea, pues, sacar una idea, que sea sacar una crítica, que sea cuando tenéis que leer un texto para hacer un comentario, ¿verdad? Los dices un comentario de texto, se lee muy distinto que cuando estáis leyendo un texto para un examen, ¿verdad? Totalmente distinto. Porque es más, cuando estamos leyendo un texto para hacer un comentario ya estamos planteando con la lectura qué vamos a responder. Y ya estamos poniendo el ojo en dónde vamos a hacer el comentario. Sin embargo, cuando yo estudio por un examen, estoy buscando los puntos clave. Para que veáis lo eficaz que es la lectura. Ese es un nivel ya de lectura de estudiante postsecundaria. Cuando mi lectura es estratégica. Por eso yo os decía el primer día que es crítico, por ejemplo, saber si mi examen es tipo test o es tipo desarrollo. O si me van a poner un texto a comentar, o si simplemente voy a tener que reconocer en un tipo test autores, o fechas, o conceptos. Vale, cambia mucho el cómo nos tenemos que enfrentar a la lectura. Vamos a hacer una prueba. No es que no me fíe de vosotras y vosotros, ¿eh? Pero vamos a ver cómo leemos. Vale, ¿tenéis móvil para cronometraros? En casa os he puesto ese enlace. Voy a buscarlo aquí, os lo pongo en el chat. Dadme un minutín porque me gustaría que lo hiciéramos más o menos a la vez. No es una competición, no, no tengo medallas para poneros ni nada parecido, ¿eh? Solo quiero que cada uno evalúe más o menos cómo está. Ya lo encontré. Ahora mismo os la pongo en el chat. Teniendo en cuenta lo que os comenté antes, ay, perdonad que se ha copiado, borro esta, les digo en casa, que he copiado mal la dirección. Ahí la tenéis. Bien, ahí tenéis la de Bambú América. Para los de clases lo saqué en papel, ¿vale? Lo cual quiere decir que tenéis cierta ventaja porque, como dijimos antes, en papel se lee un poquitín más rápido, ¿vale? Os digo lo del móvil para cronometraros. Así no... sí, estamos en el curso. Yo creo que el resto ve... presiona, le voy a decir... Presionad F5. El resto lo está... Disculpad. Vamos, yo creo que lo estamos compartiendo. El resto ve la transparencia, ¿verdad? Disculpad que estoy aquí en el chat. Si entrasteis antes de la hora, tenéis que volver al enlace o presionar F5 o refrescar la página. Y sí, a las 5 y 2 o 3 minutos ya estábamos conectados. Lo siento porque como me pusisteis todos hola y buenas tardes y demás, di por hecho que me veíais. No, no. Vale, perfecto. Bien, pues permitidme que recapitule. Vamos a entrar en esa web que os puse, la vuelvo a poner por si acaso, para los que han entrado nuevas y nuevos, por si no lo habían visto. Bambú América se llama. Esta como otras. He escogido esta porque, bueno, está pensada para las pruebas de escuela primaria y secundaria. Y luego hay un nivel postsecundario. Vamos a hacer el sexto nivel de secundaria, que es ya el equivalente también a universidad. No os penséis que cada curso leemos mejor. O sea, hay un tope. No vamos a ir ganando el Guinness. Digamos que el nivel de lectura normalmente, cuando pone el nivel de lectura bachillerato, no es que nos quiten rango, es que normalmente es como el nivel de lectura ya de un adulto en una educación secundaria o postsecundaria. Entonces, entrad en las pruebas de sexto de secundaria y ahora os digo qué prueba, ¿vale? Porque quiero que la hagamos a la vez. Vamos a hacerle ya tipo examen, ¿eh? En clase os lo pongo boca abajo. Vamos a generar aquí un poco de situación de examen y tensión. Buscad el cronómetro donde lo tengáis en vuestro móvil, que es lo importante, ¿vale? Los de casa también, porfa, buscad un cronómetro a mano, en el propio ordenador o en el móvil. Y sí, a todos, no os preocupéis, están preguntando en el chat el ratín este que se han perdido, que es este inicio. Os vamos a mandar a todas y todos las grabaciones. Y a los que estéis en clase también os van a llegar al enlace. Y ahí además voy colgando también toda la documentación que vemos en clase. Bien, yo ahora os pediría, porfa, que fuerais a la prueba 6.1. En esta prueba, que la estáis viendo ahora en casa... Un segundo en que se carga la página. Los que estáis en clase se lo tenéis encima de la mesa. Ahora lo vemos. Los de casa. económica. Secundaria. Quien la haya encontrado. Vale. A prueba lo que llamamos en experimento. ¿Cómo estás y vosotros? ¿Cómo estamos? Bueno, no me va. Ahí está. Se le ha costado. Dentro de estas pruebas, quería que fuera a nuestro nivel post. Y aquí se pierde el sonido. A ver si ahora me oís mejor. Dentro de la 6.1 tenéis un texto que es, yo creo que conocido al menos en el título por todas y todos, que es la Odisea de Homero. Y me decís que se oye entrecortado. A ver si nos dicen algo desde soporte técnico. Yo aquí no le veo problema a la grabación. Tenemos el micro activado. Puede que sea un problema de la conexión general. Os pongo en el chat las indicaciones, por si acaso. Y de todas formas, en la grabación os llegará completo y espero que sin cortes. Os estaba comentando que dentro de esa web que os he dado, la prueba 6.1, ¿vale? Bien, pues si tenéis la prueba 6.1 localizada, que era esta, que teníamos aquí, ¿vale? Cuando tengáis el móvil en la mano, a lo mejor era por estar recargando la página, lo siento. Cuando tengáis ya el móvil con el cronómetro preparado, le dais a empezar, los de clase le dais la vuelta, ¿vale? Y empezáis a leer. A ver, antes de empezar, una buena lectura, no penséis en que hay que acabar antes, sino una lectura como normalmente la hacéis. Lo que no, luego no os voy a preguntar, luego os voy a poner qué debería de salir. Y cada uno que haga las evaluaciones, que no vamos a hacer aquí un ranking de superlectores, ¿vale? Lo que quiero es que os evaluéis. Así que darle el OK. O sea, darle a iniciar los de casa, darle la vuelta aquí, darle al iniciar al cronómetro y hagamos una lectura buena. Los que estáis en casa, os va a salir, ya vuelvo a hablar porque la mayoría me decís que ya habéis acabado, os va a salir el propio tiempo. Los de aquí lo tenéis que calcular. Vale, yo ahora os digo el número de palabras que tiene este texto. El texto tiene 347 palabras, así que podemos hacer un cálculo de lo que habéis tardado y vemos vuestra velocidad lectora. Los que lo habéis hecho desde casa, tenéis las palabras por minuto, que es el ranking que os voy a contar yo ahora. Os pongo ahí las variaciones. Es decir, esto simplemente, bueno, lo de es un texto complejo, es decir, si veis las distintas pruebas que salen en la web, lógicamente van poniendo niveles de dificultad, por eso está bien no coger ningún texto, sino que más o menos son los niveles de dificultad que hay según lo que se estudia en cada momento, ¿vale? De ahí que normalmente a partir de enseñanza secundaria, pues ya no haya más niveles, ¿no? Depende mucho también del momento en el que estéis. Estoy casi segura que si hacéis esta prueba los días previos a exámenes, leéis mucho más rápido. Porque es como cuando sales a correr y te estás preparando para la maratón, ¿no? Pues justo antes de la maratón estarás en tu momento óptimo. Es un poco, siempre os pongo el ejemplo de correr, pero porque yo creo que es claro, ¿no? Tenemos muy claro lo físico y tenemos poco claro lo psicológico. Cuanto más leamos, más rápido leemos. Incluso intrasujeto, es decir, dentro de nuestra capacidad, la aumentamos cuando estamos muy entrenados y entrenados a leer. Y seguro que si no dejáis ninguna para septiembre y os pasáis el verano sin hacer lecturas de estudio, o sin horas de estudio, en octubre tienes la sensación de que tienes el cerebro anquilosado, que dices, uff, si escribo dos páginas y echo la lengua afuera, ¿no? Pues igual que empezar a correr. Sí, en vosotros mismos, eso que dice ahí de estudios de posgrado, ¿vale? Desde esa diferencia entre enseñanza universitaria superior y estudio de posgrado es porque están contando que alguien en un estudio de posgrado está la mayor parte de su tiempo leyendo, ¿vale? Bien, en lo que están poniendo por aquí, esos 112 palabras por minuto, 196, que estarían más o menos en nivel de secundaria y demás. Sí que es verdad, como os digo, intentad hacer la prueba, porque en casa, que están poniendo aquí los datos, lo habéis leído en la pantalla. Y en la pantalla se calcula, los estudios que hay en psicología, que leemos un 30% más lento que en papel. ¿Vale? Y esto os lo digo porque tenéis que tener en cuenta el que si estudiáis en la pantalla vais a ir más lentos que si estudiáis en papel. Sobre todo si tenéis el hábito adquirido del papel. Más o menos aquí, no me digáis cifras si no queréis, pero más o menos os ubicáis dentro de estudios universitarios.
¿Cuántas palabras tiene el texto?
Sí, un segundo. 347. Tiene el texto. Es que los que lo han hecho aquí en casa les he puesto a hacer matemáticas que hay que calcularlo a mano. Con el mismo móvil, que ya sabéis que el móvil usamos para todo, hacemos los cálculos. Y si no, en el enlace en casa podréis verlo. Hay gente que os está diciendo 230, 234, eso contad, que si lo hacéis en papel debería ser más rápido y que digamos los top que ponen ahí es de momentos en los que hay un estudio fluido. Os hacía esta prueba para que veamos también la velocidad, es decir, si estamos por debajo, si estamos entre esos 250 y 320, que sería esa enseñanza media, secundaria, superior, sería el tiempo que se ha calculado para los créditos. Si tenemos unos niveles más bajos, tenemos que dedicarle más tiempo, ¿vale? Y niveles más altos, a lo mejor necesitamos menos. De ahí que a veces me decís, yo no necesito tanto tiempo como dicen que se necesita para el crédito, o yo necesito más, porque en la propia velocidad lectora va a haber diferencias. Otra de las cuestiones que también van a influir es lo que os suene el texto. Es decir, cómo de asequible sea el texto para vosotros. Hombre, esto es Claro, no creo que leamos a Homero todos los días. Homero no es que sea una... O sea, me refiero que no es un texto divulgativo, tiene su complejidad, ¿vale? Tampoco es Borges, está ahí en un punto intermedio. Pero sí que es un texto que ya tiene complejidad y si además no estáis de leer este tipo de textos, os va a costar más. Es decir, quien tenga estudios similares a textos narrativos le va a costar menos que quien esté más acostumbrado a textos más técnicos o más científicos. Ahí el tipo de experiencia va a influir. Me acaba de hacer una pregunta súper crítica en el chat. ¿Cómo mejoramos la velocidad lectora? ¿Qué creéis? Leyendo. Aquí a caminar se aprende andando. Es decir, la única manera de mejorar la velocidad lectora es leer, pero entendedme, leer intencionalmente. Como os dije antes, nos pasamos el día leyendo. Es verdad. Pero claro, no es lo mismo leer un WhatsApp que pones el foco de atención y lo quitas. Que el problema que tenemos a día de hoy es que nuestra atención es muy intermitente, por supuesto, a estar un determinado tiempo leyendo. Esto genera muchísimo más esfuerzo que leer pues una red social, leer un WhatsApp, porque además le prestamos una atención relativa. ¿Vale? O sea que la mejor manera de mejorar la velocidad lectora es leer. Y aprovechad y no leáis por leer, estudiad. Me refiero que puede ser el mejor entrenamiento. Me preguntan en el chat si la dislexia influye en la velocidad. Sí, porque además estás haciendo un sobreesfuerzo en la lectura. Estás haciendo un sobreesfuerzo de corrección en la automatización de la lectura. Sí que sí influye. Sí es verdad que estos tiempos, digamos que son tiempos óptimos sin que haya problemas en la lectoescritura. ¿Vale? Si hay algún problema de lectura, esto influye. Y tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar. Esa sería otra variable personal que tenéis que tener en cuenta, que en el momento que hay un problema lector, nos va a llevar más tiempo. Nos preguntan, los que lo habéis hecho en el la web, tenéis el cálculo. Estamos hablando de 1 minuto 37, son 97 segundos, un momento que sacó la calculadora, que es fácil. En la web os lo daba, ¿eh? Un segundo. Se me ha bloqueado. Ay, perdonad. Te saldría a 208 por minuto. Disculpad, que se me ha bloqueado la calculadora. Mirad, tenéis que tener cuidado. Me están preguntando en el chat si son eficaces los cursos de lectura rápida. A ver, yo, como a todos, imagino que nos llegan, cada vez que ponemos un vídeo en algún sitio en internet, te llega como mucha publicidad, ¿no? Vale. Ojo, porque se comercia con todo a día de hoy. También con el estudio. Me refiero que cuando allá en el siglo, finales del siglo XX, había academias de técnicas de estudio que realmente lo que hacían era como enseñarte a resumir y tal. Y ahora eso se ha desplazado al foco internet y tienen que contar, lógicamente, cosas nuevas porque si no, no se vende. Si el curso de lectura, si el curso de técnicas, si el curso de técnica, o sea, si el curso de lectura implica leer, vas a mejorar en la lectura. Pero porque estás ejercitando la lectura, no sé si me explico con esto, estás leyendo. Ahora, no creo que compense pagar un curso. Como os digo, al final la lectura se mejora leyendo. Sí que puede haber estrategias de lectura eficaz, como os digo, es el leer en voz alta. Si leéis en voz alta, leéis más lento, ¿eh? Esta velocidad de lectura sería para leer para sí mismo, por así decirlo. Leyendo en voz alta, como tenemos que vocalizar, leemos más lento. Esto solo era una prueba. La mejor manera de aprender, o sea, de mejorar la velocidad de lectura es leer. Y leer además textos que tengan, como decís ahí, un objetivo, que tengan un fin, y que además queramos, tengamos, digamos, una planificación y que queramos cumplirla. Tener un objetivo diario, lo que hablábamos en la primera clase, ¿no? Porque también si tenemos la sensación de que tenemos todo el día para leer un texto, es como que ese relax no lleva al punto de activación que necesitamos, ¿vale? Tener los tiempos pautados está bien. Las variables personales que estáis comentando, pues tener, presentar una dislexia, el que el texto no sea muy ajeno, el que, bueno, pues a lo mejor no es la hora del día en la que estamos más activados, etcétera, etcétera, influyen. Esas son todas las velocidades, todas las variables, perdón, internas que hablábamos el otro día, que nos van a influir. Y externas, que también puede ser que haya un ruido, ¿verdad? Si estáis en un sitio que hay ruido, que la iluminación no sea buena, que nos esté dando la luz de enfrente, me refiero a que por variables va a haber muchas. Pero no le echéis la culpa al sol, es decir, lo que hay que hacer es controlarlas e intentar ponerlas a nuestro favor. ¿Que tenemos el día más disperso que otros días? Pues busquemos estrategias a favor de concentrarnos. Leer en voz alta, escribir más, ¿vale? A lo mejor ponernos a hacer estrategias más activas, como resúmenes, lecturas. Me refiero, el día que veamos que no somos capaces de concentrarnos en lectura, pasemos a estrategias más activas, que requieran más actividades. Pasar apuntes a limpio, que puede ser una manera de estudiar, por ejemplo, ¿no? Lo utiliza mucha gente, más que nada porque estamos reescribiendo los textos, ¿no? Hacer resúmenes. De ahí que esas tareas funcionen, porque evitan la automatización de la lectura que tenemos todos instalada en la cabeza. Precisamente por eso. Os decía lo de los vídeos porque yo cada vez veo más cursos que venden carísimos, por cierto, de mejorar la memoria, conseguir que leas más rápido. Un señor que dice que si haces con él el curso serás como él y ganarás un Guinness en no sé qué de memorización. O sea, estas cosas estratosféricas. Mirad, el otro día hablábamos, el tiempo es muy preciado, es muy justo. A lo mejor aprendéis algo, pero también mirad el tiempo que invertís en ese tipo de cursos y lo que os van a costar. El tema del estudio sobre todo es tener un hábito, unas horas a poder ser, una planificación sobre todo y un objetivo claro. Y querer marcarse una planificación diaria, semanal, mensual y anual, es decir, ir cuadrando esos objetivos. Y como hablábamos el otro día, pues irnos dando nuestros premios también, ¿no? Ir disfrutando de lo que vamos haciendo. Lógicamente, en un estudio adulto, pues va a influir mucho que nos guste lo que estamos estudiando, y esto siempre es variable, porque aunque os guste mucho la carrera, siempre va a haber alguna asignatura que digas, madre mía, quiero examinarme de esto y quitármelo de delante, porque no... Bueno, eso va a pasar. ¿Qué tengo que tener claro ahí? El objetivo de que quiero aprobar el curso o la carrera. Casi, casi imposible, por mucho que os apasione una disciplina, que os gusten todas las asignaturas por igual, por el profesor, por el manual, por la propia asignatura en sí. No sé, ir buscando alicientes. Que la asignatura es para vosotros un peñazo, pues prometeros un premio cuando estudiéis el tema, buscad apuntes, echar más mano de clase, contárselo a otro compañero, no sé, estrategias que te ayuden a sobrellevarlo, siempre que no sean una pérdida de tiempo. O que inviertas más tiempo en buscarlas que el beneficio que te van a dar. Ahí hay que valorar coste-beneficio. Muchas veces en la UNED, por lo que me contáis en orientación, hay una ventaja que se puede volver a la contra y ser un problema. Tenemos tantos recursos, es decir, la UNED tiene, al ser la universidad más grande de España y la segunda más grande de Europa, tiene una comunidad de estudiantes muy, muy grande que ha generado muchos recursos. Los profesores del equipo docente, los tutores, los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo que me contáis, a veces me contáis todas las estrategias que habéis llevado para buscar información y prepararla, que invertís más tiempo que en hacerla. No sé si me explico. O sea, nos podemos perder el semestre buceando entre recursos. Yo creo que hay que ir a lo eficaz. Es decir, no es muy eficaz pasarte 3 tardes buscando unos apuntes que te han dicho que son muy buenos, porque a lo mejor los hubieras hecho tú y sí, sí que son válidos. No sé si me explico. O sea, que por supuesto que puede haber puntos de apoyo. Pero tampoco invirtáis tiempo en soluciones mágicas que alguien ha comentado en un foro, porque normalmente no lo son tanto. El resumen más válido es el que tú haces. Oye, que en una asignatura no tienes el libro y a última hora estudiaste un resumen y funcionó. Yo esas historias las escucho todos los días, pero una buena planificación a veces conlleva el, oye, leo el libro, hago yo el resumen, me hago los esquemas. Y si pasado mañana encuentras los apuntes de alguien y te valen para repasar, perfecto. Pero realmente el buen resumen es el que tú te hiciste. ¿Por qué? Porque ese resumen te ayuda esa tarde a estudiar y hacer una buena sintetización de la información. Y a veces en la UNED se da mucho lo que desde la psicología llamamos infoxicación, que os habré pasado. Infoxicación se llama a la pérdida de información porque hay tanta en la red y te pones a buscar y acabas en no sé qué foro y en no sé qué grupo de Telegram y no sé cuál de Instagram, del WhatsApp y viendo las tutorías de 17 tutores a ver cuál te gusta más y al final no te enteraste del tema. Eso sí, tienes un ranking de tutores, pero no sabes de qué va el tema. Y esto puede pasar por el exceso de recursos, que puede ser un problema. Así que, oye, ¿quieres un tutor y te gusta? Pues ahí, tampoco hay que ser tan curioso. Quédate con ese, ¿vale? Y sigue y busca un libro, hazte un resumen y hasta ahí. Porque sí que es verdad que yo creo que invertimos demasiado tiempo en negativo con respecto a lo que puede ser la eficacia. Os cuento un ejemplo extremo y os prometo que es verdad. A mí me toca ir cada año a hacer las asesorías a centro penitenciario. Voy puntualmente a ver a las... La cárcel, o sea, la UNED cuando dice estés donde estés, es radicalmente verdad, ¿eh? O sea, si el día de mañana por lo que sea acabáis en prisión, la UNED va. O sea, no penséis que es un logo de marketing, ¿eh? Ahí vamos. Os lo digo en broma, pero es verdad, la UNED va a centros penitenciarios. Es la única universidad que está en centros penitenciarios, dando las tutorías y va a examinar, ¿vale? O sea, que podríais seguir estudiando. O sea, que el estés donde estés, radicalmente verdad. Y si estáis en una fragata, en una goleta o en misión de paz, también. Ahí va. O sea, que donde estés. Ahí vamos. No es un solo es un logo de marketing. Es totalmente cierto. Bueno, pues hablaba con un alumno. Él había sido alumno UNED ya antes. Ya lo teníamos fichado previamente. Y ahora está en un centro penitenciario. Y me decía... Con esto tampoco quiero que hagáis un apagón tecnológico, ¿eh? Que la UNED requiere una parte digital. Además, en el centro penitenciario en el que está él no tienen acceso a Internet. Hay centros que sí tienen y centros que no tienen. En este caso, no tienen. Y me decía que podía valorar el de haber estudiado fuera y haber estudiado dentro y que había sacado mejores notas dentro. Además de por la gestión del tiempo, porque decía que solo tenía el libro en papel. Entendedme con esto. Os estoy poniendo el ejemplo extremo, ¿eh? Entendedme el ejemplo. Que había valorado la cantidad de tiempo que perdía, eso, buscando apuntes y entrando en foros y en recursos que al final, si coges el temario que tienes que estudiar y te pones a estudiarlo, el tiempo es mucho más efectivo que si vas buscando soluciones mágicas. A mí me asustan mucho esas soluciones mágicas. Incluso a día de hoy que hay páginas que a la gente le pagan porque te baje sus apuntes, ¿no? Y entonces hay gente que va por ahí como vendiendo sus apuntes. No sé si las habéis visto. Hay como páginas que cuanto más descargas los apuntes de alguien, todo es marketing. A día de hoy, bueno, pues imagino que acabarán dándole algún tipo de bonificación. Entonces hay gente que va por ahí vendiendo sus apuntes como el maná, ¿no? Y la gente se pasa tardes enteras buscando sus apuntes o pagando por ellos. Insisto, resumen bueno al que cada uno se haga, ¿vale? O sea, que siempre que podáis, haceros vuestros propios resúmenes. Y al leer se mejora leyendo. El proceso lector, como os pongo ahí, venimos de una clase de atención, algunos de nosotros, ¿verdad? Que le hablábamos que el ojo lee a saltos. Esto a nivel de técnicas de estudio tampoco es una cosa totalmente importante, pero que sepáis que el ojo está totalmente especializado en la lectura a nivel evolutivo y leemos con los saltos sacádicos. Y como os pongo ahí, es la única fórmula a leer mejor se consigue leyendo y no hay otra. Y además leyendo, como me estáis poniendo en el chat y como estamos comentando, con un objetivo, ¿vale? Y con un objetivo no me refiero solo a entender el texto, que se va implícito, sino con un objetivo de yo, el tema 1 me lo quiero estudiar esta tarde, porque lo tengo en mi planning. Y no quiero perder el día en esto, porque luego quiero salir a dar un paseo, o quiero ir a tomar una caña. Entonces yo, de 6 a 7 me leo el tema 1. Y tengo puesto este objetivo. Y es muy importante que además nos midamos los tiempos. Y que el tiempo que dedicamos sea eficaz. De ahí que yo sigo insistiendo en que la técnica de estudio más potente es la planificación. Preguntan por aquí que cuándo enviamos las grabaciones. Pues ya tenéis la 1 y la 2. Ya las tenéis y ya tenéis el enlace. Y más o menos a los 5 o 7 días después de cada clase.
¿La lectura en diagonal es verdad?
A ver, la lectura en diagonal. Sí que es verdad que cuando yo no os la recomiendo. Estas cosas que hablan de vamos a leer en diagonal, lo estamos viendo en atención. Tú cuando tienes un foco de atención, además de en lo que te fijas, sí que tu cerebro capta lo de alrededor, pero lo capta de una manera, digamos, con una capacidad de atención muy leve, ¿vale? A lo mejor si otra palabra, porque para ti es muy llamativa tu nombre, una palabra que te llama la atención, puedes desplazar el foco. ¿Cuándo empezamos a hacer lecturas muy selectivas? Cuando un texto ya está trabajado y subrayado. Es decir, la primera vez que lees un texto, leedlo. Leedlo, vamos, de cabo a rabo, sin saltaros nada, ¿vale? Como si hay que poner el dedo por debajo para no saltarnos ninguna línea. Segunda lectura, tercera, y ahí viene el otro problema, que se nos vaya, que automaticemos por el contenido. Por eso es importante cada vuelta que le demos al temario ir incluyendo alguna estrategia. ¿Qué problema podemos tener? Y os habrá pasado que cuando me he leído un texto muchas veces no le presto atención, porque el cerebro es como que ya me lo sé, aquí no le pongo carga. Pero es importante que la primera lectura sea la lectura apuntando a algo, que luego hagas un subrayado, que luego saques un resumen, ¿me entendéis a lo que voy? Que hagas algo en cada lectura, porque si no el cerebro deja de prestar atención. Al final es un tema evolutivo. Como ya me lo sé, dejo de poner recursos aquí y los pongo en otro sitio. Y hay que luchar un poco contra esto. Al final estamos luchando contra la eficacia del procesamiento de la información. Esas lecturas rápidas y esas lecturas selectivas son muy útiles cuando ya tengo preparado un temario para el examen, cuando yo ya me sé el texto, y el subrayado, las palabras clave, me activan el resto del contenido. Que es en lo que hablamos en psicología del contenido con clave. Es decir, si tú te has leído un texto varias veces y tú te sabes el hilo de ese texto, es posible que con 4 o 5 palabras clave del texto, viéndolas, las 4 o 5 palabras, actives el resto del texto. No sé si me explico con esto. Ahora, esto de que te enseñen a... De una pasada, es muy serio esto, ¿eh? De que de una pasada tu cerebro detecte palabras clave. Claro que hay palabras que te van a llamar más la atención que otras, por propio interés. Ahora, que de ahí saques un estudio eficaz y que puedas responder en un examen, que es lo que queremos, y sobre todo un aprendizaje, creo que hay bastante distancia. Ahora, si el texto ya está trabajado, sí que es verdad que con un... Es más, os habrá pasado, si no os pasa que cuando subrayáis omitís el resto del texto y vais a lo subrayado. Eso es potentísimo a nivel de la capacidad que tenemos para seleccionar información y peligrosísimo si el subrayado está mal hecho. Por eso siempre una de las indicaciones es no subrayes en una primera lectura, porque cuando has hecho una primera lectura no sabes todavía lo que es importante. Casi imposible. Sobre todo si no habéis recibido una clase antes o si no tenéis claro de qué va el tema. Entonces el subrayado debería de ser posterior, porque si no... Ahora hacemos una prueba. Si no, lo más probable es que ese subrayado os quite el resto de información. Lo que hace el cerebro es no miro lo que no está subrayado. Y eso es un problema. Y eso sería lo más aproximado, no sé si a eso te referías, a la lectura en palabra clave, ¿no? Pero como estamos viendo en asignaturas de psicología, claro que tú puedes redireccionar la atención hacia algo. Pero que le prestes atención al total, centrando solo en 4 palabras clave. Y son el tipo de estrategias que a veces venden en los cursos, que es que luego aplicadas a contextos generales no son muy útiles. Depende del momento. No sé si me he explicado con esto del peligro de la lectura y el subrayado. Ahora lo veremos. Otro elemento clave, y quería plantearos una pequeña prueba, y esta sí que es verdad que la tenéis. Si entráis en extensión.uned.es, en la sección de mi espacio tenéis ahí colgados todos los documentos. A los de clase les daré un ejemplo. Esta sí que es verdad que creo que es como requiere quien quiera que la haga en casa. Simplemente es una prueba, un test que se aplica en psicología tal cual como test. No tiene implicaciones, es decir, no tiene implicaciones diagnósticas, por eso os lo difundo. Pero para que veáis cómo el número de errores ante una atención requerida muy alta va aumentando según pasa el tiempo. Esta prueba que os pongo en el anexo 2 que tenéis en mi espacio.uned.es, ahora os lo enseño en pantalla. El número de errores aumenta porque digamos que es una tarea muy, muy, muy monótona. Lo que quería que quedara claro en esta primera clase es lo potente que es la automatización en el cerebro y lo peligrosa que puede ser a la hora de la atención. Vamos, pues os ponía estas pequeñas pruebas. Es una prueba lo más sencilla que puede ser, porque no tiene complicación ninguna, que lo que te indica es que cuando el puntito esté arriba a la izquierda hay que poner este símbolo, que cuando esté aquí hay que poner este, que cuando esté aquí, como es una tarea de traslado visual, que no tiene complicación ninguna. Pero si la hacéis y la cronometráis, ¿vale? Veréis que tenéis muchísimos más aciertos en el primer minuto que en el segundo que en el tercero. ¿Vale? Esta, si os parece, como es mejor hacerla de una manera tranquila, la probáis en casa y me contáis. Como os digo, el resto lo tenéis todos, ¿eh? En la sección de extensión.unes.es en mi espacio. Ahí tenéis todos los documentos de y unos cuantos más que vamos dando en el curso. Simplemente quería que reflexionáramos sobre la atención. Voy a ponerlo. Perdonad que no me he dado cuenta, en pantalla completa, que así lo verán mejor desde casa. Y aquí, ¿verdad? Vale. Otra cuestión. Está arriba a la derecha. Y en las grabaciones os lo iremos colgando. Las grabaciones. Sí, pero ahí tenéis la documentación. El que pone anexo 2, hay uno que pone anexo 2. Si has visto el resto de documentación, hay uno que pone anexo 2 y ahí está el documento. Y de todas formas, os lo colgaré en el enlace de grabaciones. Os lo estoy colgando debajo de las grabaciones la documentación de cada una de ellas, ¿vale? Y de todas formas, si no lo encontráis... No, en las relaciones de momento no está, lo colgaremos. Hablo de en extensión.uned.es. No sé si los que estáis en clase lo tenéis controlado. Dadme un segundo. Esto lo habíamos explicado, si os acordáis, el primer día. Espero que ahora no se corte el audio. Cuando entráis en esta página de extensión, esto vale para todos los cursos, ¿eh? Aquí en mi espacio, con vuestro usuario y contraseña, tenéis los documentos de cada curso en el que clase. Lo tendréis. Cuando tengáis la grabación ya tendréis el PDF, el anexo. Vale. Si ya lo tenéis ubicado, vamos a lo siguiente. ¿Qué otra de las variables claves a la hora de... Perdonad, en esa hoja lo que hay que hacer es simplemente una prueba de ir haciendo un traslado visual del código que os pone arriba abajo, os cronometráis, pero yo os planteaba que lo hicierais fuera de la clase, ¿vale? Os cronometráis y luego veis el número de aciertos. Es para ver más que nada la atención sostenida, digamos, la concentración o atención sostenida. Era una pequeña prueba. Os decía que una de los planteamientos para hacer una lectura eficaz, no hablo de velocidad ahora, ¿no? Sino de, más allá de la velocidad, porque como os digo, en la velocidad, si leemos en voz alta, la complejidad del texto, hay muchas variables, ¿cómo enfrentarnos a un texto? A la hora de enfrentarnos a un texto. Creo que es muy distinto abordar textos teóricos, ¿vale? Lineales, que le llamamos, o sea, textos como el que acabamos de leer de la Ilíada. Textos que podéis tener más narrativas, perdonadme que lo diga así, más teóricas, ¿vale? Y cómo vamos a abordar textos que implican ejercicios o razonamientos por partes. No tienen por qué ser, entendedme, no estoy hablando de textos de letras o de ciencias, porque hay textos de áreas de humanidades o de ciencias sociales, que puede que planteen un problema y que haya que hacer el mismo planteamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en casos que tenéis de resolución jurídica en derecho, que probablemente haya que plantearlo como un texto de problemática de ejercicio, cuando te plantean un caso y hay que sacar las variables, ¿vale? No hagamos la distribución simple entre ciencias, letras, porque no voy a eso, sino al tipo de naturaleza del texto, ¿vale? Bien. Sí, perdonad, me están preguntando los documentos que dan en el texto y van a quedar luego en las grabaciones. Si os los queréis descargar, estupendo, pero no los vamos a borrar de la plataforma. Vale, lo único, dice aquí una persona que ella lo ha descargado todo y lo tiene en una carpeta, lo único que sí que hay cosas que voy actualizando, o sea, que echadle un vistazo al final del curso, ¿vale? Que voy subiendo según las vamos viendo en el curso. A lo que íbamos. En esta idea de textos teóricos o textos de los que va a salir una formulación de problema, el abordaje es muy distinto. Habría más matices, pero para que veamos como dos tipos de texto muy distintos. En un texto teórico o lineal, lo primero que tenemos que saber, por eso muchas veces es, yo en las tutorías a veces os digo, si tenéis la típica guía de estudio que nos dice de qué va el tema, yo siempre recomiendo que primero leáis la guía de estudio que os dice, este tema va de lo que sea, porque es una manera de entrar en el tema, y eso no os podéis imaginar lo que ganáis con la lectura. Tenemos la gran manía, a veces por ser más, creemos que somos más eficaces, saltarnos las introducciones. No sé si lo hacéis. De un tema decir, va, introducción es introducción, ¿para qué? Y os hacéis la típica pregunta de la introducción, entra. La introducción lo que hace es presentarte el tema. La introducción es crítica para preparar el escenario. ¿Vale? Para saber de qué va el tema. Entonces, nunca os saltéis las introducciones. A lo mejor luego no las incluís en un resumen, no las incluís en un esquema, pero para saber de qué va y para hacer una entradilla, la introducción es crítica, porque te posiciona, te contextualiza. Y es radicalmente importante poder ubicarte. Si a ti te extraen, eso pasa mucho, por ejemplo, en análisis de comentarios, cuando extraen un texto de una obra. Como no conozcas la obra entera, es muy difícil comentarlo. Oye, hay veces exámenes que lo hacen a propósito para ver si contextualizas de otra manera. Y la introducción normalmente lo que hace es contextualizarte el tema, ponerte los objetivos y contextualizar. De que sea súper importante muchas veces leer las guías de estudio, porque en la guía de estudio te dice, en el tema 1 se pretende conseguir pum, 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 pum. Si muchas veces cuando decís, ¿qué pregunta el equipo docente? Yo pienso, viene en la guía. De verdad que muchas veces en la guía de estudio viene qué te van a preguntar. En los propios objetivos de la guía, ¿qué pasa? Que no nos la leemos. A ver, no vienen las preguntas de examen, ¿entendésme? Pero sí viene hacia dónde quieren dirigir el objetivo de la evaluación. Es crítico leerse las guías, si las tenemos, y en su defecto hay guías que no hacen resúmenes de temas, que siempre es una buena entradilla, leerse las introducciones de los temas, porque te posicionan, te presentan el tema. Es más, cuando hablemos en la siguiente sesión de cómo plantear esa mesa de desarrollar, y una primera estrategia que os voy a plantear es siempre poner introducciones al que lo va a leer, porque le dejas claro que sabes de qué va el tema. Le presentas lo que vas a contar. Luego lo cuentas y luego lo resumes, como hacían en los cuentos, ¿no? Pues hay que seguir esa estrategia. Entonces, en un texto teórico es importantísimo determinar el objetivo, es decir, ¿de qué va este texto? El título suele ayudar. El tema suele ayudar, ¿dónde está el tema dentro del temario suele ayudar? Y sobre todo eso, el texto previo, ya sea de la guía o de las orientaciones de estudio, y la introducción. Primero os trae una primera visión global. Y ahí es donde hacemos esa primera lectura, que yo recomiendo que, bueno, toméis notas aparte, saquéis alguna idea, pero tener una visión global. Formularse preguntas sobre el contenido. Muchas veces los equipos docentes son tan didácticos pues las plantean. Es súper válido tener preguntas sobre el contenido. Esto lo hacen mucho en primaria. Según va avanzando secundaria y universidad, menos las típicas preguntas en casillas en el margen, que seguro recordaréis de la escuela, son muy válidas la formulación de preguntas y plantearte si eres capaz de responderlas. Realizar una lectura activa y repetir el contenido con estas palabras. Este sería como el esquema técnico de haber hecho una buena lectura eficaz. Siempre nos dicen que si sabes responder preguntas sobre un texto es que lo has entendido, ¿no? Recordad que cuando nos hacían pruebas de comprensión lectora, a lo mejor tenéis más cerca las de inglés que las de castellano. Pero cuando, por ejemplo, te hacen una prueba de lectura en inglés, ¿qué hacen? Te hacen preguntas sobre el texto, ¿verdad? Para ver si lo has entendido. Pues al final es lo mismo. A veces lo vemos más claro en otro idioma. En castellano es, si sé responder con mis palabras a un texto que acabo de leer, es que lo he entendido. Yo creo que esto no se ha descubierto nada, porque es la manera que tenemos de plantear cualquier lectura y de estudiar. Sin embargo, cuando son textos tipo ejercicio, textos científicos, en los que hay que dar una solución concreta, caso jurídico, un caso clínico, un ejercicio de matemáticas, un ejercicio de programación, etcétera, 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 el planteamiento es distinto. Primero tengo que tener claro qué me piden. Hay un planteamiento del problema que tengo que tener claro. Luego, ¿cómo está formulada la hipótesis? ¿Cómo están formuladas las variables? Y esto es crítico. Más allá de la formulación del problema, que es normalmente es narrativa, te contextualiza el tema, luego hay que ver en concreto cómo está formulada la hipótesis. Te están preguntando, ¿crece la variable, disminuye, correlaciona, es causal? ¿Me entendéis a lo que voy? Por poneros un ejemplo. Crítico, en este tipo de textos, tener siempre una planilla al lado y hacer una buena recogida de datos, todos. Un grandísimo error de cualquier texto que plantee resolución de problemas es hacer un análisis sesgado o parcial de los datos. Y a veces decís, ay, es que iban a pillar. No, es que lo primero que tienes que hacer en este tipo de textos es recoger todos los datos. Porque muchas veces sesgamos con la formulación del problema y vamos solo a los que creemos que son importantes. Pero es siempre imprescindible haberlo recogido todos. Una vez que lo recoges, ya puedes ver cuáles te interesan y cuáles no. Aunque deberíais de tenerlos en cuenta todos antes de eliminar, ¿vale? Y luego sacar conclusiones. Y en este tipo de documentos suele haber error, bueno, lógicamente, en no entender bien la hipótesis que plantean, eso puede ser un error de base, pero sobre todo en la recogida de datos. Siempre que haya un texto científico, no intentéis, por mayor velocidad y eficacia, irse solo a un nivel parcial de datos. O porque digas, uy, no, según la hipótesis el importante va a ser este, ya está. No, tenéis que sacar todos los datos. Y a veces hacer la extracción de datos de manera sistemática es lo que más puede ayudar. Vale, o sea, el planteamiento es distinto. Porque por un lado son...
Yo ahí, si me permitís una opinión de lo que estamos hablando.
Sí.
Hay una cosa que no estoy muy de acuerdo y no soy aquí científico de nada, pero muchas veces por no poder más rápido el nivel cognitivo, entonces hay veces puedes leer más rápido pero no te enteras de lo que estás leyendo.
No, por eso, y perdona si he llevado a error, una cosa es la velocidad lectora, pero ojo que la velocidad lectora puede estar automatizada. ¿Vale? Y otra cosa es la lectura eficaz. Está claro que la velocidad, os lo ponía como ejemplo, hicimos el primer ejercicio, porque sí que es verdad, contando con que nos enteremos de lo que leemos, que si lees más rápido vas a ser capaz de leer más material, pero normalmente en psicología cuando estudiamos procesos, velocidad y error van de la mano. Es decir, cuando intentamos hacer algo muy rápido el número de errores sube. A eso voy. ¿Qué os creéis que suele pasar en los exámenes? El estrés, la ansiedad y el tiempo, porque al final apremia, hay un tiempo, muchas veces lleva a que hagamos una lectura parcial de los enunciados, que no tengamos en cuenta toda la información. Que digamos que no hagamos un buen planteamiento. ¿Vale? Y al final es un poco el vísteme despacio que tengo prisa, ¿verdad? Es mejor hacer una buena extracción de datos, analizar y poner. O decir, bueno, si no me da tiempo a cuatro preguntas, hago tres bien y la cuarta pues no la hago. Pero prefiero hacer tres bien y tirar por todas a medias, ¿vale? Que una cosa es la velocidad y otra cosa es la eficacia, ¿vale? Y, insisto, no intentéis leer más rápido si la rapidez va a implicar errores. Por eso os digo que, además, las primeras lecturas tienen que primar la eficacia, no la velocidad. O sea, que si una primera lectura tiene que ser en voz alta, que va a ser más lenta, bienvenida sea. Yo no me obsesionaría con leer más rápido, sino con tener una lectura más eficaz. Porque si leo más rápido, pero tengo que leer tres veces, pues tampoco vale de nada. La primera prueba que os ponía, no os obsesionéis con la velocidad, sino era para ver un poco cómo estábamos en nivel lector. Porque suele implicar el hábito lector. la velocidad, ¿vale? ¿Cuánto leemos normalmente? Siempre que no haya variables personales, como hablábamos de problemas de lectoescritura personales, ¿vale? Que eso influye. Ha quedado, no sé si me he explicado con los dos tipos de textos. Al final, ambos tienen un objetivo a extraer, pero es distinto. En el texto lineal, si veis, hay una idea más global, hay una idea de conjunto. Es más, en los textos teóricos, por así decirlo, es crítico al revés. Es crítico el sacar la idea global, el sacar la idea general, el poder resumir con una frase de qué va el texto. Sin embargo, en los textos científicos o más analíticos, lo importante a veces es descomponer para volver a llegar a una solución. Y yo os digo que en los textos teóricos el problema suele estar aquí, en determinar el objetivo y en una primera visión. Muchas veces leemos un texto sin saber para qué, y eso es un problema. Es decir, ¿por qué estoy leyendo este texto? ¿Qué objetivo tiene? ¿De qué me sirve esta lectura? ¿O a dónde me lleva, no? Porque el problema de un tema teórico es que puede que no tengamos claro para qué lo leo, es decir, ¿a qué responde? ¿Qué preguntas me puedo hacer con este tema? Y en el caso de los textos de ejercicios, ahí sí que está muy clara la pregunta, porque suelen tener un planteamiento de problema formulado tal cual. El problema suele estar aquí, en la recogida de datos, en que no hagamos un buen análisis de todos los datos, ¿vale? Y no me estoy refiriendo, insisto, solo a textos de ciencias, porque hay muchos textos de ciencias sociales que también requieren este planteamiento. Vamos con el subrayado. Como os decía antes, arma de doble filo. Porque creo que dentro de las técnicas de estudio hablamos muchísimo de la lectura, hablamos muchísimo de los resúmenes, ¿verdad? Yo veo que en todos los foros andáis pidiendo resúmenes como si fueran el lo que me va a salvar de aquí. Claro, yo entiendo, veis un temario de 1000 páginas y dices, pues, si lo puedo tener en 100. Claro, pero esta visión así economista a veces no lleva al éxito, ¿eh? Porque muchas veces te preguntan lo que están las otras 900. No sé si me explico. Claro, es crítico qué selecciono. O sea, quién ha hecho el resumen y por qué. Como explicábamos el primer día, y os vuelvo a recordar llegado a este punto, cuando tú haces un subrayado, tú has leído todo. Selecciona según tu criterio. Y ahora veremos que eso tiene mucha miga. Y haces un resumen. ¿Qué pasa? Has ido seleccionando, pero sí que es verdad que la información la tienes toda, ¿verdad? Lo que pasa es que tú le has dado más importancia a una cosa que a otra. Claro está que tendrás más posibilidad de recordar lo que iba en el subrayado en el resumen que lo que leíste las primeras veces. Eso también. Pero aún así, la información la tienes. Si tú has extraído una información concreta de un total que has leído. Si lo hacemos así, estupendo. Claro, lo que yo veo que tiene un alto riesgo es estudiar por el resumen de fulanito o fulanita, porque la información global no la tenéis. No sé si me explico. Claro que el resumen funciona cuando es tuyo, cuando dentro de tu cabeza está el global y tú has decidido de ese global poner en primer nivel una información, pero el resto la tienes. Entonces, además, el propio ejercicio de hacer el resumen lleva a un registro y a un procesamiento y a un recuerdo importante. Si coges el de otro, dudoso. Por eso os digo que a veces es mejor invertir el tiempo en hacer el resumen que en tirarte horas buscando el mejor resumen. Porque yo veo por ahí luego en foros gente que se ha leído los resúmenes de 20.000 y que hace un ranking. Pues si lo hubieras hecho tú, el mejor era el tuyo. No sé si me explico. Y luego dice la gente, sí, yo soy muy mala haciendo resúmenes, igual que la lectura, a base de hacerlos. Insisto, y aunque a lo mejor es malo para otro, pero para ti va a ser mejor que el de otro. Porque es tu resumen. El subrayado. El subrayado es, yo creo que ya en etapas adultas muchas veces lo hacéis junto con la lectura. Hay gente que se lo salta. Hay gente que lo que se salta es el resumen y subraya y luego solo lee lo subrayado. Esto, claro, cada uno con las técnicas de estudio las baraja, también dependerá de la asignatura. Yo creo que lo que menos hacéis son resúmenes, por eso pedís los de otros. Siempre que no saltéis la fase de lectura y subrayado no me da tanto miedo. El subrayado no es que tenga yo la tarde filosófica, pero hay que plantearse. ¿Cuándo subrayamos? ¿En qué textos? ¿Vale? Porque no todos los textos son subrayables, digamos. ¿Cómo subrayamos? ¿Cuánta parte? Yo he visto textos con fosforito hasta en los márgenes. Eso lo único que hace es cansarte la vista. Si se lo tiene que agotar, eso vamos. Tenéis que tener 10 neuronas chillando dentro diciendo, para ya del amarillo, por favor. ¿Con qué? Y ahí vamos a... No abuséis mucho de colores chillones. ¿Y para qué? ¿Lo haces solo para mantener la atención durante la lectura? Que yo creo que es lo que hace la gente que subraya. Es como que el que está aprendiendo a leer y pasa el dedo. Yo imagino que sea para lo mismo. Lo que pasa es que luego eso tiene que estarte agotando visualmente. ¿Lo hacéis para luego un resumen? ¿Lo hacéis? O sea, hay que tener claro el para qué. O a lo mejor hay que formular estas preguntas en cada acción. Al final, el subrayado no es otra cosa que destacar mediante un trazo, ¿verdad? Una marca por debajo. Y digo esto porque llaves, líneas, dibujos y otro tipo de cosas ya no son subrayados. ¿Vale? Lo que haces al final es marcar cómo hace, o sea, marcar lo que a ti te parece importante. Problema. Como están poniéndolo en el chat, que todo te parezca importante. ¿Sabéis el problema? Que si intentáis subrayar en la primera lectura, todo os va a parecer importante. O nada o todo. O sea, si la primera vez que leéis un texto intentáis subrayar, lo más probable es que o no subrayéis nada, o subrayéis todo, o empecéis subrayándolo todo, luego os canséis. Y esos temas que al principio están todos subrayados y luego va decayendo, que ahí es más que nada un nivel. Esa es una excelente prueba de concentración más que de subrayado. Y se empezó a pensar en otra cosa.
Se le acabó la tinta.
Se le acabó la tinta también. Entonces, el qué primero. Cuando no sabéis discriminar qué parece importante y qué no, es porque probablemente, de esto que dijimos antes, os falte esto. El determinar el objetivo. Si no tengo claro de qué va el tema, si no tengo claro qué posición tiene ese tema dentro del temario y por qué ese tema está ahí, es difícil que yo haga una selección de la información. ¿Me explico? Según va avanzando un temario, las cosas que salen repetidas ya no las ponemos, de ahí que es importante que hagamos nuestro texto, etcétera, etcétera. Ahora hablamos del con qué, porque me están contando aquí subrayados por colores. Entonces, una ventaja del subrayado primero es que personalizamos el material. Y ahí entran los hábitos de cada una y cada uno. Yo recuerdo que en mis etapas de máximo esplendor de estudio en la carrera ya tenía códigos casi automatizados de los verbos de un color, los sustantivos de otro, pero porque yo sé que tengo mucha memoria visual. Y a mí eso me valía, porque luego cerraba los ojos y me acordaba de la página entera. O sea, ahí cada uno tenéis que conoceros. Para mí el subrayado siempre ha sido la técnica sin lugar a dudas, que más eficacia me suponía, pero porque yo tengo mucha memoria visual. Y ahí cada uno tiene que saber un poco cuál es su potencial. Entonces, vamos, mis apuntes parecían un camaleón, horribles. Yo luego los encuentro después de tiempo y digo, madre mía, ¿qué es esto? Festival de colores. Pero en el momento me servía. Porque a mí me valía, a golpe de vista, ese recuerdo con clave que os digo de mirar la página y acordarme del resto, si lo has estudiado previamente. Entonces, lo bueno es que personalizas el material. Si tenéis códigos personales, estupendo, si os sirven, ¿vale? Por ejemplo, los que estudiáis historia, pues mucha gente pone las fechas de una manera. Autores los pone de otra. Años de otra, ¿me entendéis algo? Y depende de qué tipo de material. A nivel científico, hay otro tipo de códigos. O sea, que luego, depende de lo que estudiéis, tenéis que tener un código otro que os sirva, ¿eh? Aquí yo no buscaría fórmulas de qué le sirva al de al lado. Cada uno tiene que descubrir qué le sirve. Además de personalizar, que eso ya es importante porque ya no es el texto lineal así en bruto, sino que es tu texto. Porque yo además, lo que os digo de lo subrayado y esto, yo lo hacía sobre apuntes, no sobre el libro. O sea, yo me hacía mis resúmenes y luego les daba el matiz de colorines. O sea, que imaginaros. Discriminas lo importante, aumentas la atención y la concentración porque el propio hecho de ir subrayando e ir marcando ayuda, aumenta la rapidez en el estudio, ¿vale? Y el repaso, los repasos son eficaces porque vas a lo subrayado y prepara el texto para el resumen y para el esquema. Digamos que si has hecho un buen subrayado, te preparas las siguientes fases. Como todo en la vida, igual que los cimientos de una casa, como esto esté mal, el resumen desastre y el esquema no sale. En serio, si la lectura se hizo a medias, Si fuiste pasando el boli porque estabas pensando en otra cosa y el subrayado no es bueno, el resumen no va a ser bueno y el esquema no va a ser bueno. O sea que la lectura y el subrayado es crítico. Cuando me decís no me da tiempo a todo, lee y subraya. O sea, no vayas a hacer resúmenes saltándote lo anterior, porque el resumen va a ser un desastre, vas a copiar el tema. Si hago un resumen sin leer y subrayar, bueno, pues oye, copiéis el tema, que puede ser una manera de aprenderlo, pero muy costosa. Y facilita la capacidad crítica y analítica, porque a golpe de vista ves y comparas. Entonces, el subrayado es crítico. El subrayado puede ser desde una mínima línea lápiz a lo que yo os digo ya de códigos de colores. O sea, que podéis hacerlo tan complicado como estiméis y necesitéis, según el tema. Yo recuerdo que en cada vuelta que le daba al temario le iba añadiendo algo, de ahí que al final aquello era un Colas de Picasso, claro. Yo os pongo, como os digo, aquí cada una y cada uno con sus estrategias, pero en general, el subrayado es efectivo, es decir, funciona, sí, y digo efectivo, no eficiente, porque esto lleva tiempo. Eficiente sabéis cuando funciona en la menor tiempo posible. No, yo hablo de efectivo, porque al final en el estudio tenemos que buscar que sea eficaz. Horas hay que echarlo. Se subraya en una segunda lectura y no en una primera. Por eso yo en una primera lectura, mi recomendación es que toméis notas aparte, pero que no subrayéis, ¿vale? Incluso alguna palabra por el margen, algún comentario, pero no subrayéis en una primera lectura, porque lo que decís antes, no sé lo que es importante, me dedico a subrayarlo todo o no subrayo nada. O subrayo mucho al principio y me canso y dejo de subrayar al final, pero eso no tiene mucho sentido. Se subraya párrafo por párrafo, ¿vale? Es decir, de cada párrafo, incluso en una segunda lectura, leo el párrafo y luego digo, ah, pues este párrafo, esto es lo importante, ¿vale? Una segunda lectura y párrafo a párrafo. Cuando acabo el párrafo me planteo qué subrayo de este párrafo, como todavía lo recuerdo, lo leo y lo subrayo. Esto es crítico y esto no lo solemos saltar. Tendemos a subrayar según vamos leyendo. Si se subraya en términos clave, es decir, no toda la frase, porque si no al final hay textos que tienen frases muy largas. Eso acabamos con todo el texto amarillo fosforito. Si se subraya solo lo necesario, si se utiliza un código propio de signos, que esto te ayuda luego ya a tu recuerdo, tampoco os volváis locos, ¿eh? Y tengáis ahí el pantone de 37 colores. O sea, hablo de códigos básicos, ¿eh? Si lo hemos subrayado nosotros, porque muchas veces el problema es que te dejan unos apuntes. A día de hoy, como son ordenador, menos. Pero te dejan unos apuntes que encima están subrayados. Entonces ya no lees ni el apunte. Ya lees solo el subrayado del resumen de otro. Cruza los dedos para que te pregunten eso en el examen. Pero es complicado, ¿eh? Os estáis jugando en la lotería con un solo boleto. ¿Y si combinamos distintas formas de subrayado? Pongo líneas debajo, saco idea clave, hago subrayado en apuntes, ¿me entendéis a lo que voy? A veces solo pongo línea debajo, otras veces hago un cuadrado. Otras veces le pongo un doble recuadro, un doble subrayado. ¿Vale? Aquí alguien dice, los autores de arte los pongo en verde, las obras en malva y las características en amarillo. Estupendo. Además, mira, que es una combinación muy, muy bonita de colores. Luego ya, si sois un poco sensibles al color, hacer vuestras propias paletas. Y ahí ya. Formas. Como os decía antes, el subrayado purista es subrayado. Es decir, poner por debajo una raya. ¿Vale? Formas en las que podemos subrayar sin acabar siendo, sin que sea un esquema, ¿vale? Distinguiendo, entendiendo que el subrayado es destacar información. ¿Vale? Porque esquema implica organización de la información. Subrayado es, en el propio texto, ya sea el libro o apuntes, destaco, yo os diría que lo hagáis en ambos, destaco lo importante. Tenemos la línea por debajo de los conceptos importantes, ¿verdad? Este es el de toda la vida, en el que pensamos siempre. Luego tenemos el lateral, abro una llave, porque claro, si todo el párrafo es importante, ¿acaso que no queráis dar de comer a todas las empresas de fosforitos y lapiceros? A lo mejor es más eficaz encuadrarlo o hacer una llave, ¿no? Que tampoco es necesario ponerle tanto color. Estructural, que da orden. Pues, por ejemplo, ponerle el párrafo, si está haciendo una enumeración, si el texto, además esto está muy bien para poder organizar la información, si el texto te está diciendo, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, le puedes poner en el margen 1, 2, que parece una tontería, pero luego a la hora de repasarlo te acuerdas. Es lo que llamamos recuerdo con clave. De realce, marcas de control, lo típico que os ponéis, ojo, importante, esto cae fijo, cayó en el año no sé qué, dijo el tutor o tutora que esto era clave, ¿vale? Círculos, rodear epígrafes, números, recuadros, flechas, corchetes o asteriscos, ¿vale? Cuando seguro que lo hacéis, porque esto lo hemos aprendido todos de los libros, cuando algo es importante pones un asterisco y lo explicas abajo, ¿no? Esto lo hacéis en los exámenes y ahí ya no se debe hacer, ¿eh? Esto de que el examen acabe siendo un galimatías, que el profesor tiene que hacer una especie de escape room, evitarlo. Pedir siempre borrador y luego pasarlo a limpio. Pero en vuestros apuntes puede ser una buena estrategia. ¿Se han entendido más o menos? Y, ojo, que la lista es infinita, ¿eh? Vamos con el resumen. A ver si nos da tiempo a ver al menos esta parte y que nos queden las otras dos para el próximo día. Insisto, ¿eh? Los cimientos son lectura y subrayado. Si creéis que no tenéis tiempo a hacer todas las fases, quedaros con la 1 y con la 2. Vale, un buen subrayado, como os acabo de decir, puede ser crítico a la hora de volver a leer, volver a revisar la información. Vale. Y a lo mejor hacéis lectura, hacéis subrayado y podéis ir haciendo notas mientras estudiáis. Si hay que elegir, ¿eh? No digo que estas dos partes no sean importantes. Pero los cimientos son estos. Porque me asusta mucho cuando me decís, no, pongo el libro al lado, que a veces yo le pregunto a la gente cómo estudias. Porque cuando, a veces el cómo, el detalle, descubres muchas cosas. ¿Eh? Y yo recuerdo una alumna que me decía hace poco, yo pongo el libro al lado, abro el ordenador y mientras lo voy leyendo voy haciendo el resumen. Bueno, a ver, si ya has ido a la tutoría, si sabes muy bien de qué va el tema, si ya estás avanzado en la carrera, yo, a ver, no os digo siempre ni bien ni mal, siempre hay un tono de grises, ¿no? Pero es tan difícil que te salga un buen resumen así, pero tan difícil que, sin saber de qué va el tema, tú abras el libro y ya te pongas, sea por escrito o sea en el ordenador, ¿eh? Ya te pongas a hacer eso, harto complicado. Que ese resumen realmente tenga extraído lo más importante y sobre todo que te valga como estudio. Porque realmente no estás haciendo una buena lectura, no te estás enterando de lo que estás resumiendo.
Por ejemplo, yo soy lo mismo, yo por ejemplo leo un párrafo de libro y tengo el yo escribo, yo soy del siglo pasado y lo que yo asumo de lo que acabo de leer lo traduzco y lo tengo en el cuaderno y así es lo que voy haciendo, como voy haciendo.
Yo creo que los del siglo XXI también lo hacen, para tu consuelo. Sí. Aquí no hemos cambiado tanto, ¿eh? Al final me refiero, que entendés una cosa, la sociedad ha cambiado muy rápido, pero el cómo procesamos la información es un tema evolutivo filogenético que tampoco ha cambiado tanto en 20 años, somos más multitareas, estamos muy acostumbrados, pero al final el cómo somos capaces de procesar información cuando tenemos que trabajarla, pues os preguntaba antes, nos pasamos el día con el ordenador, leyendo en los móviles, leyendo en el ordenador, pero cuando queremos hacer nuestra una información, acabamos con el método analógico, ¿no? Y trabajándolo sobre papel. O con herramientas digitales, que no digo que no las haya, tipo tablet en las que escribimos, pero que al final el acto de escritura y de selección está aquí. Sea en papel o sea en un soporte digital que emule al papel, ¿no? Que por ahí hay alguna opción de estas digitales, de tabletas, que lo hacen. Pero emulando la acción de lápiz y papel. Vale. Como os decía, la lectura y el subrayado bien hechos, tenemos ya esos cimientos, tenemos ese encofrado bien hecho y de ahí nos sale el resumen. Casi solo. Casi que del subrayado tendría que venir el resumen, la síntesis de la información. Al final es, como os decía, el fruto del anterior y es el condensar información, porque la idea es condensar información del general. Aquí yo es que huyo mucho de las fórmulas mágicas, ¿eh? Cuando te dicen cuándo es un buen resumen, y yo he visto por ahí fórmulas, cuando te dicen cuándo es el tercio del total del, yo no me atrevería a deciros esto. Porque dentro de una misma asignatura hay temas más críticos y temas menos críticos, eso para empezar. Seguro que los primeros temas, los resúmenes son más amplios. Y los siguientes, como la información es repetida, puede ir mucho más resumida. O sea, que estas fórmulas mágicas de que que a veces se dicen, tendemos mucho a querer cuantificar esto de que el resumen no puede ser un tercio, más de un tercio del total, pues mira, depende. A lo mejor es capaz de resumir un tema en dos párrafos, como, hombre, está claro que si el resumen tiene la misma longitud que el tema, no es un resumen. Luego, ¿de qué longitud estamos hablando? ¿Cómo tienes de grande la letra? ¿Cómo la has hecho? ¿Al ordenador? ¿En papel? ¿Me entendéis a lo que voy? Que es que, pues depende. Claro, no es lo mismo escribir en máquina que en el, que a mano. Ahora vemos la diferencia entre los exámenes de desarrollo de tipo test. Está claro que, como os dije antes, el cómo nos enfrentamos a un texto es distinto. Sí que cuando tenemos que desarrollar, cuando estamos enfrentándonos a exámenes de desarrollo, los resúmenes normalmente son más amplios y hacen más hincapié al hilo conductor, porque lo vamos a tener que repetir. ¿Me explico? Los que estudiáis para exámenes a desarrollar, puede que tengáis mucho más peso en los resúmenes. En un resumen que además siga un buen hilo conductor y os permita luego reproducir esto en un examen. Los que las personas que tenéis exámenes tipo test, es probable que vuestro foco de extracción de la información esté en los esquemas, siempre y cuando estén bien hechos. ¿Qué pasa? Que hacer un esquema es muy complicado. El esquema es como el tejado de la casa. Entonces, claro, sí que un esquema tiene sentido cuando he extraído muy bien la información. Porque además el esquema implica organizarla, que es lo que vas a necesitar en un test, recuperar esa información organizada. Entonces, los que sois de exámenes a desarrollar, la clave va a estar, insisto, en el resumen, en un resumen con un buen hilo narrativo, un resumen que os ayude a seguir el hilo conductor de ese tema y que os permita reproducirlo. En un examen tipo test, sobre todo tenéis que clasificar, identificar y reconocer. Y muchas veces el hilo no es tan crítico, entendedme con esto, digo también, no es que sea crítico, sino el peso está más en la clasificación de los contenidos que en el hilo, ¿vale? Y ponemos más peso en el esquema. No sé si me explico con esto. Lo cual no quiere decir que os saltéis pasos, ni que las técnicas no valgan si es para uno o para otro. Ahora, una vez que, os lo digo porque la lectura, el subrayado y el resumen son las primeras fases del estudio. Luego, el cómo yo trabajo ese contenido para recuperarlo en el examen es cuando yo le pondría más peso al resumen si es de desarrollar, más peso al esquema si es tipo test. ¿Vale? El gran debate en técnicas, y aquí no creo tampoco que haya una respuesta, la respuesta buena, no os penséis, yo os he puesto lo de resumen y esquema porque suele ser como viene en la mayor parte de los manuales, pero no siempre van en ese orden. Es decir, textos que sean muy amplios por cantidad, que es lo que suele pasar en la UNED, compensa hacer resumen y de ahí el esquema. Siempre que se haga bien resumen y esquema, ¿vale? Cuando el texto es muy complejo y lo tengo que organizar antes de resumirlo, tendré que hacer primero el esquema y luego el resumen. No sé si me explico con esto. Porque para poder hacer el resumen voy a tener que organizarlo. Y si el texto, no porque sea, insisto, aquí no estoy hablando, yo creo que todas las materias, todas, sean de la carrera que sea, tienen su complejidad. Culturalmente no sé por qué, siempre pensamos que lo científico es más difícil y lo humanístico es más fácil. Para nada, porque yo también creo que depende de las competencias que cada uno tenga, el gusto y el interés. Hay textos en carreras de humanidades y de ciencias sociales complejísimos por cómo están escritos, por la materia que dan o por el abstracto del texto. Y ahí a lo mejor tenéis que hacer antes, primero, o porque a vosotros ese material no os entra. Y ahí entonces sí que compensa hacer primero el esquema y luego el resumen. Primero lo organizo y una vez que lo tengo organizado, saco el resumen. Y si el texto lo que es muy amplio, ¿vale? Porque va muy al detalle, porque incluye mucho texto adicional, primero lo resumo y luego saco el esquema. No sé si se entiende el planteamiento. al final lo que tengo que hacer es que la información sea mía, la tengo que personalizar. Y el decidir uno antes, otro después, dependerá de cómo soy capaz de comprender esa información. El buen resumen. Yo sigo ampliando la casa, después de la lectura y del subrayado. Y puede que del esquema, depende del tipo de texto. Pero por favor nunca os pongáis a hacer un resumen sin lectura y subrayado, porque claro, eso, copiáis el texto, hacéis de escriba, que una profesión que se está perdiendo, y oye, habrá gente que quiera por ahí libros manuscritos, proponedlo, pero no va a ser muy eficaz. Frases cortas y vocabulario propio, a excepción de que, pues, lo típico, fórmulas, no os pongáis a hacer fórmulas con vocabulario propio. Definiciones que entran, sobre todo cuando sean exámenes a desarrollar, ¿verdad? O cuando sepáis que os van a preguntar un concepto, pues eso habrá que ponerlo literalmente. El resto con vuestro propio vocabulario. Cada concepto en un solo párrafo. Una de las maneras de hacer un texto asequible, de hacerlo vuestro, es el paso previo que os dije antes. El ir sacando de cada párrafo una idea general. Si un párrafo, esto no os pongáis muy críticos con los equipos docentes ni se lo digáis, pero si un párrafo tiene más de una idea general, es que no está bien escrito. Es decir, una de las estrategias de hacer didáctico un texto es que cada párrafo debería de llevar solo una idea. Yo os digo que cualquier manual que tengáis por ahí a mano, seguro que en algún momento le incumple. Porque, oye, te pones a escribir, te emocionas y a veces se te olvida la didáctica, ¿vale? Arregladlo vosotros, es decir, y vosotras. Cuando hagáis el resumen, preocuparos de que cada párrafo sea una idea. Porque esto va a hacerlo mucho más digerible, ¿vale? Incluso yo he visto por ahí algún libro que es un párrafo, una página. Eso es que ya asusta según lo ves. ¿Nos ha pasado? O sea, la presentación influye mucho. Que abres un libro y empieza arriba la frase y acaba al final de la página. Y dices, bueno, ¿y esto qué? Pasarlo a párrafos, hacerlo en formato idea, va a ayudar muchísimo. Porque la organización visual os va a ayudar a hacerlo vuestro, a aprenderlo. A veces eso, cambiarlo a vuestro vocabulario y darle formato, ayuda muchísimo al estudio. O sea, que tampoco pretendáis que los textos tengan un 10 en didáctica, dársela a vosotros.
Últimamente, yo hablo también en primera pasada, yo estoy tendiendo a utilizar mucho, mucho las oraciones subordinadas, precisamente, y está mal hecho. O sea, no está mal hecho, entre comillas, porque...
Pero el mal hecho no está.
Cualquier idea, si querías en cualquier sitio, te ponen cuatro renglones para una cosilla que podrían decir.
Eso es un defecto del castellano en general. Por ejemplo, en inglés tienen que a veces la gente de habla hispana somos malísimos y malísimas en el inglés por todo el tema de... Sobre todo por la falta de inmersión lingüística que tenemos. Bueno, podemos echar las culpas a todo lo que queráis, pero que somos muy malos en idiomas en general, ¿eh? Espero que las siguientes generaciones lo vayan mejorando, pero la población en general no habla inglés como otros países. Pero luego, pobres de los que vengan a estudiar castellano, yo siempre lo pienso. Porque entre la complejidad de los verbos y cómo redactamos, tela. Porque si os habéis puesto a estudiar inglés, no abusan ni mucho menos de las subordinadas. Con esas frases cortitas, los tres complementos y se acabó. Y nosotros hay manuales que, ya os digo, la frase empieza en la primera línea y acaba en la última. Con siete comas por el medio, que os daréis cuenta, ¿sabéis cuándo os dais cuenta si un texto está bien escrito? Eso también es importante cuando lo leáis en voz alta. Cuando lo intentéis leer en voz alta y veas que se te acaba el aire, pues oye, hacerlo en los exámenes. Por cierto, quien tenga exámenes a desarrollar, no habléis en el examen que os echan, ¿no? ¿Vale? Lo digo, por favor, que yo estoy en el tribunal y, claro, no podemos empezar a escuchar aquí voces en la sala en la que estáis, que es donde nos examinamos, pero haced el ejercicio que ya sabemos, de como si lo fuerais a leer en voz alta, pero para adentro. Y ahí os daréis cuenta si está bien escrito. Porque cuando veas que te atragantas al leerlo, es porque te has pasado con las comas, las subordinadas, etcétera. O sea, que igual que lo pedís en los manuales, hacedlo luego vosotros en los exámenes. Sobre todo porque, teniendo en cuenta, que ahora ya lo vamos contextualizando, el volumen de la UNED, cuando el señor o señora del equipo docente seas el examen 1000, que esté bien escrito, seguro que ayuda en la nota. Claro, si eres el examen 557 de la tarde que ha leído y encima tienen que coger aire tres veces para ver qué estás poniendo, pues y en una pantalla y manuscrito, la verdad que hay que tener un poco de empatía ahí, ¿eh? Sí que es verdad eso, que la clave del resumen es que cada párrafo tenga una idea, incluso la podéis poner en el margen, si queréis. O sea, o ir avisando con apartados, o sea, hacer, digamos que vamos a hacer el texto didáctico, y para vosotras y vosotros. Por supuesto, fórmulas, principios, leyes, definiciones, etcétera, etcétera, literalmente. No vengáis aquí a cambiar ninguna ley, ni ninguna fórmula, ni nada parecido, ¿vale? ¿Acaso que no vayáis a exponerla y os vayan a dar el premio Nobel, sino dejarla como está? El tamaño, lo que os digo, os lo pongo ahí porque salen todos los manuales, pero lo de un tercio del original es un poco como la fórmula mágica. Depende muchísimo del tipo de texto, del tema, si estamos en el tema 1 o en el 10, si estamos en el primer curso de la carrera o en el cuarto y ya estamos resabiados de todo y ya cogemos solo un poquito y no lo sabemos lo demás. Porque normalmente en el resumen, además de lo importante, ponéis lo que menos os sabéis. Es decir, no ponéis, ¿entendés en todo esto? Por eso es tan importante el resumen vuestro. O sea, cuando hacéis un resumen, imagino, o deberíais, no solo poner lo más importante dentro de ese tema, sino lo más importante a estudiar para vosotros porque no lo manejáis, ¿no? Si algo ya lo manejáis mucho, a lo mejor con una frase o un recordatorio llega, pues con la teoría de no sé qué, pero como ya me la sé, no la incluyo en el resumen. ¿Para qué? Por eso no es muy válido el resumen de otro, porque ha podido obviar cosas que para esa persona, pues es que las da por hechas, ¿vale? Y sobre todo, eso, el conectar entre párrafos, el que vaya teniendo una idea el texto, esto os ayuda a hacer resúmenes y a escribir, es decir, a preparar vuestro resumen y a preparar el texto a desarrollar si es que vuestro examen es a desarrollar. Y añadir conocimientos previos que te ayuden, es decir, ejemplos que a ti te sirvan. Esto de copiar el ejemplo del libro tiene poco sentido. Bueno, poco sentido, sí, te ayuda muchísimo, ponlo, pero siempre hay que intentar buscar ejemplos que a ti te ayuden a recordar lo que estás poniendo. Ejemplos tuyos, de tu contexto, a poder ser, que te ayuden, o un ejemplo que han puesto en clase que dijiste, ah, a partir de este ejemplo no entiendo. Una asociación. Yo recuerdo que cuando yo hice psicología y cuando yo la hice en una universidad presencial, que teníamos una carga altísima de asignaturas de biología y de fisiología. En su día, cuando no eran los planes comunes, dice estadística y fisiología como si no hubiera mañana. Y recuerdo que las de fisiología, yo no sé si recordáis una serie, los más mayores sí, que se llamaba La vida es así, era como, sí, La vida es así, El cuerpo humano, que era como una serie de dibujos que te iban explicando paso a paso. Yo creo que la han vuelto a echar, ¿eh? Que a lo mejor si tenéis de 20 y pico para arriba la recordáis. Y yo recuerdo hacer dibujos en el margen de cada uno de los elementos que aparecían en biología. Y estoy hablando de textos ya complejos de biología, pero a mí me ayudaba todos esos dibujos, o sea, aquellos apuntes que yo les cojo y diría, esta se aburre y hace dibujos. Pues esos dibujos a mí me ayudaban muchísimo a ir conectando todas los temarios. Más, les ponía dibujos y cartelitos y todo lo demás, que sí que siempre nos reñían en clase con lo de no dibujes, pues dibujar unos apuntes a mí me parece de lo más eficaz. Siempre y cuando a ti te ayude a... Siempre que no sean por aburrimiento automático y a ti te ayude a recordarlos. Si tenéis algún tema que conseguís pintarlo, pues bienvenido sea. Siempre que os ayude a recordar. Bien. Organización de la información. Y lo presento y, si os parece, lo vemos con detenimiento el próximo día porque esto tiene bastante enjundia. Vale, vemos organización y mnemotecnia. Cuando hablamos de organizar la información, hablamos de esos esquemas, de esos mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera, etcétera. Y os digo porque siempre hablamos del esquema como la técnica básica, pero hay variantes y las variaciones son importantes porque son distintas. Como os decía antes, va a depender mucho del tipo de texto, porque si es muy complejo, compensa hacerlo antes que el resumen, o de lo complejo que sea en cuanto a su estructura. Hablando claro, cuanto peor estructurado o peor presentado esté un texto, más lata os va a dar para hacer esto, más trabajo, pero más sentido tiene hacerlo, no sé si me explico. Si el texto está súper bien presentado y el equipo docente ha tenido a bien presentarnos hasta la síntesis y llaves y cuadros, y dices, bueno, pues ya es como lo han hecho. Ahora, si el texto, digamos, que es un texto de estos de hojas y hojas y textos y que está, no voy a decir mal escrito porque puede estar estupendamente escrito, pero que la presentación, digamos, que no es muy amigable, muy didáctica, vais a tener que trabajaros mucho más esto. Muchas veces se distingue, si tenéis que trabajar un manual que no está pensado como manual de estudio, que esto pasa mucho. Cuando os dan un texto de referencia que no es manual de estudio, o cuando se ha hecho un libro para un curso. Normalmente, cuando tenéis libros que el equipo docente ha hecho para una asignatura, vienen muy preparados. Suelen venir con los objetivos al principio, con los apartados, con preguntas, es como que ya te viene planchado. Otra cosa es que te digan, ahí tienes los libros de Platón y tú a partir de ahí te sacas el análisis de textos, que eso también pasa. Claro, eso os va a costar trabajarlo muchísimo más. Vale. Es decir, que depende del material con el que contemos. O, los que estés en derecho, ahí tienes el Código Civil, yo te doy unos casos prácticos, y que no es tampoco así, ¿eh? Pero que me refiero que no es lo mismo que tu libro de cabecera sea el Código Civil a que sea un manual que han hecho para la asignatura y que el equipo docente ya lo prepara para el examen, lógicamente. Lo bueno de la UNED, por otra parte, es que la mayor parte de los docentes han preparado un manual para la asignatura, con lo cual es casi como tener temarios de oposición, es decir, lo del manual es lo que entra. Tampoco hay mucha vuelta más que darle. Pero en algunas asignaturas encontraréis que los manuales de base hay como que convertirlos en material didáctico. Y ahí esta parte es fundamental. En este caso, como os decía antes, el texto es muy amplio, resumen esquema, el texto es muy complejo, esquema resumen. ¿Vale? El esquema, al final, es la organización visual de la información. Cuando yo digo esquema, seguro que estáis pensando en las típicas llaves, ¿verdad? Y en las típicas flechas que organizan. Y esa es la básica, y lo veremos. Luego, como ponen en el texto, y hoy ya no nos va a dar tiempo, hablaremos algo, y tiene su complejidad, de mapas mentales y mapas conceptuales. Y como en general no sabemos hacerlos porque nadie nos ha enseñado a hacerlos, yo os he traído como los pasos que habría que seguir para hacer un mapa mental y un mapa conceptual. Y algunas aplicaciones que te ayudan a hacerlos en bonito. Que también, oye, luego la estética a la hora de estudiarlo ayuda, ¿no? Y a poder organizarlo. Sobre todo aplicaciones que puedes ir moviendo los conceptos arriba y abajo, porque si los haces a mano te va a costar hacer varias versiones y al final nos agotamos. Y lo bueno de la aplicación que como vas moviendo, no tienes que tachar y volver a empezar tantas veces. Porque organizar la información es complicado. A día de hoy se trabaja mucho más en la escuela. Se trabaja mucho más con el tema de organizar información y clasificarla. Es una de las ventajas de los nuevos modelos pedagógicos, que tienen como muy mala fama y estamos siempre diciendo que los niños cada vez saben menos. Los test de inteligencia dicen que no es así, ¿eh? Que cada generación va aumentando. O sea, que lo que tenemos para medir está diciendo que va mejorando. Esto de que este concepto que a veces desde las generaciones mayores dicen es que la mía era la mejor, creo que es un tema más de egocentrismo que de una verdadera evaluación de educación. Porque los test indican que sí que están sacando mejores puntuaciones. La educación ha cambiado, por suerte, porque ahora se necesita memorizar menos. Más que nada porque andamos todo el día con prótesis de memoria. ¿Para qué vas a saber cosas a memorizar? Y sin embargo hay que ayudar más a tomar decisiones, a razonar y a organizar información. Y a día de hoy se trabaja mucho más este tema de los mapas mentales y conceptuales. Seguro que si estudiasteis a finales del siglo XX no oísteis ni hablar de esto, de mapas mentales y conceptuales. Antes era esquema y ya, y se acabó. Y sí que tienen bastante eficacia el mapa mental y conceptual que veremos el próximo día. Vamos a ver, y os lo presento y con esto acabamos. Tipos de organizar la información, el esquema, que es lo que todos conocemos, ¿verdad? Las representaciones gráficas, que son muy útiles a la hora de organizar información. El cuadro sinóptico, que estoy casi segura que esto os lo han dado en temas, típicos cuadros de doble entrada, que relacionan información. Es difícil que los elaboréis vosotros, pero si conseguís hacerlo, son súper útiles cuando puedes cruzar información y ponerla en una tabla. Porque es una manera muy clara de poder organizar. Las fichas síntesis, que esto sí que yo creo que eran, se estilaban más en otras generaciones y ahora menos, y son muy buenas para repasar, el hacer fichas por separado de organización. Y yo, por ejemplo, las recuerdo que las usaba para montar mapas conceptuales sobre una superficie móvil, ¿eh? Haces conceptos y luego los puedes relacionar y mover. Y una vez que tienes hecho esto, ya lo puedes pasar a un papel. No sé si recordáis, vamos, yo es que recuerdo que nos las obligaban a hacer. Por ejemplo, en lengua, unas fichitas que tenían como una línea arriba y luego nosotros el vocabulario nos obligaban a hacerlo ahí. Y teníamos como cada definición en una ficha. Y luego organizar, ¿no? Pero también sirven, se usan mucho en oposiciones para temas claves y para repasar. Y los mapas conceptuales y mapas mentales. Algo veremos el próximo día. Si os parece, lo dejamos aquí. La última sesión, y como os digo, si no queda tiempo, damos nada más, pero yo creo que sí que nos dará tiempo, veremos tipos de organización de la información, algo de reglas mnemotécnicas, ¿vale? Y sobre todo el cómo se evalúa en la UNED, las PEC, la evaluación y los distintos tipos de examen, ¿vale? Y recordaremos algunas cositas como, por ejemplo, cómo cubrir las hojas tipo test, que a veces en el examen con los nervios yo creo que lo veis complicado. Vamos a hacer un repaso eso de cuándo se marca, cuándo se anula, cuándo se marca la segunda acción. Y eso es que aunque hayáis pasado por los exámenes de febrero, como a veces la ansiedad era tan alta, ni lo recordamos para junio. Así que repasaremos esas cositas. Muchísimas gracias por estar en clase y en el chat. Y nos vemos el próximo miércoles.